Bueno, enseguida te cuento el tirón de orejas que nos ha pegado el Greco. Y no me refiero al pintor del Renacimiento, sino al grupo de estados contra la corrupción del Consejo de Europa. En 2019 recomendaron a España 19 medidas que debíamos tomar. Bueno, pues ahora, 6 años después, nos dicen que no hemos cumplido el 100% con ninguna. Y 3 de esas medidas contra la corrupción ni hemos llegado a plantearlas. Anda que tienen que estar contentos en Europa con los Ábalos, Santos Cerdán, Coldos y Leires. Bueno, y con los Montoros. Porque esto de la corrupción es ya casi un mal endémico de nuestro país. En España, desgraciadamente, casi todos los gobiernos desde que existe democracia han estado salpicados por la corrupción. Pero es especialmente bochornoso que aquellos que llegaron para regenerar el país y devolver la transparencia estén revolcándose en el mismo fango de siempre o incluso peor. Como te digo, enseguida vamos a hablar sobre esto, pero ahora quiero centrarme en algo que va a ocurrir este fin de semana en Roma, en la capital de Italia. Fíjate que dicen los sociólogos y los estudiosos de la materia que nuestras prioridades han cambiado, sobre todo las de los jóvenes, que ahora vivimos en la sociedad de las experiencias, que estamos dispuestos a pagar un auténtico dineral por ir a conciertos, a festivales, a partidos de fútbol, que buscamos aquello que nos hace sentir, que nos hace emocionarnos. Los megaeventos es evidente que están de moda y están bien, yo mismo los disfruto. También te digo que no sé si pagaría 600 euros por un concierto de Bad Bunny. Pero es verdad que son eventos masivos en los que tú no guardas mucha relación con el que tienes al lado. Lo que va a suceder en Roma este fin de semana es muy distinto. No solo por el número de asistentes, que son más, sino por la relación entre ellos y las imágenes que podremos ver allí. Te hablo del Jubileo de los Jóvenes, el acto central de este año jubilar de la esperanza. Este fin de semana llega lo más importante. Y te lo vamos a contar en COPE con una programación especial. Será en Tor Vergata. Allí se van a juntar más de 1 millón de personas de todo el mundo. Será el primer gran evento del Papa León XIV desde su elección. Esta semana ya hemos podido escuchar al Papa León hablando con los jóvenes. La verdad es que tiene carisma. Y muchas veces habla en español.
Vosotros sois sal de la tierra, luz del mundo. Y hoy sus voces, su entusiasmo, sus gritos, que todos son por Jesucristo y los van a escuchar hasta el fin del mundo.
Un papa misionero, un hombre elegido por sorpresa en un cónclave corto que ha pasado casi toda su vida en Perú, en la misión entre los pobres. El jubileo se celebra normalmente una vez cada 25 años y dentro de ese jubileo, que dura todo un año, hay un acto que junta en Roma jóvenes de todo el mundo. Y es lo que va a pasar este fin de semana. El lugar escogido, como te digo, es Tor Vergata, un campus universitario a las afueras de Roma en el que estos jóvenes se citarán dentro de 24 horas. La primera noche, la del sábado, habrá una vigilia y a la mañana siguiente una misa con el Papa. Pero es que esa noche la pasarán todos durmiendo al raso, sobre sus esterillas, en sus sacos de dormir. Ves españoles, italianos, franceses, mexicanos, pero también chinos que viven su fe cristiana en minoría, o nigerianos que relatan su experiencia en un país donde el yihadismo mata por creer en Jesús. Mira, yo he estado en 4JMJ, que es algo parecido a lo que se va a vivir este fin de semana con el Jubileo de los Jóvenes, y te puedo decir que la imagen impresiona, sobre todo por la noche, porque ves una explanada inmensa, repleta de sacos de dormir, y compartes espacio con gente que no conoces de nada, pero que en el fondo sientes que conoces de toda la vida, porque compartes la fe. Por eso este evento es distinto, porque no solo busca la emoción, que también la hay, sino que te convence de que hay algo más, de que en un mundo dividido, enfrentado, en un mundo atrincherado, cada uno en nuestra trinchera ideológica, pues siempre hay esperanza. En las JMJ puedes ver a palestinos rezando de la mano con israelíes, a ucranianos cantando al lado de rusos. Esto pasa, y esto es, como dirían los jóvenes, otro rollo. No hay nada en el mundo que se le parezca, y todo sin un solo enfrentamiento, sin una sola pelea, todo ejemplar. Lo que se va a vivir en Tor Vergata dentro de solo 24 horas es una de las imágenes del año. 1 millón de personas durmiendo al raso para rezar juntos y escuchar a un misionero. Están pasando más cosas. Ya hay retenciones en las salidas de las principales ciudades y en las entradas de las zonas costeras. Es viernes 1 de agosto y primer día de vacaciones para muchísimos españoles. ¿Cómo está la situación a esta hora? Marta Míguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes que complican la circulación. Uno en Madrid, en la salida por la A1 en el circuito de Jarama, y también en Cádiz, en su entrada por la A4 en el entorno de San Fernando. Y en cuanto a la circulación, encontrarán dificultades en Madrid, en las salidas por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque Sanchi Pinto y la A42 en Villaverde, también en la A6 en Las Rozas. Y ya en la zona del Mediterráneo encontrarán complicaciones en Barcelona de salida por la AP7 en Barberá del Vallès y Martorell y en las entradas a Valencia por la A3 en Loreguilla y la A7 en Rafael Buñol. Ya en cuanto a Andalucía encontrarán complicaciones en Málaga, en la AP7 en Torremolinos y en la A7 en San Pedro Alcántara y Marbella, todo ello hacia Cádiz. Y ya en el norte, dificultades en Zamora, en la A52 en Requejo sentido Vigo y en Burgos, en la AP1 en Zúñeda hacia Valladolid.
Pues mucha precaución en las carreteras. Solo en el mes de julio 112 personas han perdido la vida en los más de 100 accidentes que se han registrado. 17 de las víctimas no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Así que si nos estás escuchando hasta ahora, desde el coche o lo vas a coger en las próximas horas, precaución y cuidado, porque lo importante pues es llegar al destino. Nuevo varapalo al gobierno de Pedro Sánchez. La justicia europea multa a España con 6,8 millones de euros por no cumplir a tiempo la directiva que obliga a retribuir el permiso parental. El gobierno tenía que haber hecho esta gestión antes de agosto, pero de agosto del año 2022. Bruselas, Olga Rodríguez.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón a Bruselas y condena a España a pagar una multa de 6,8 millones de euros por no haber transpuesto la directiva europea después del plazo previsto en agosto de 2022. La norma hacía referencia a los permisos de paternidad, que debían ser de 6 semanas remuneradas y además un permiso no transferible de 2 meses más. España incumplió el plazo para que esto fuera una realidad y por eso la Comisión llevó el caso al Tribunal Europeo. El texto publicado hoy también establece una multa de 19.700 euros diarios si el incumplimiento persiste tras este fallo. Sin embargo, esta misma semana el Consejo de Ministros aprobó in extremis la ampliación de los permisos de paternidad y esto permitirá evitar esta segunda parte de la multa.
Y ya está todo preparado en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde esta tarde tiene lugar la fiesta de los españoles del Jubileo de los Jóvenes. Un hecho histórico por el que es la primera vez que se va a cerrar la plaza. A las 8 se va a celebrar la misa presidida por Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal. Nos situamos en Roma, Álvaro Sáez.
Y queda eso, menos de una hora para que aquí en la Plaza de San Pedro comience ese gran acto de los españoles. 30.000 peregrinos españoles están convocados a las puertas de la Basílica de San Pedro para vivir ese momento único en la historia. Nunca antes había abierto la Plaza de San Pedro para un acto únicamente español. Muchos son los peregrinos que desde primera hora de la mañana estaban en los alrededores.
Bueno, pues la verdad que ha sido cansado, pero bueno, yo creo que hemos disfrutado y animándonos para vivir bien el jubileo y disfrutando también y conociéndonos en el autobús. La verdad que dentro de las 36 horas hemos podido disfrutar bien, yo creo.
Un espectáculo de música, también de testimonios, que como decías culminará con esa misa presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, por Luis Argüello. Y todos también preparados para vivir los momentos centrales de este Jubileo de los Jóvenes. El sábado, la vigilia por la noche a partir de las 8 de la tarde con el Papa León XIV. El domingo a partir de las 9 y media de la mañana la misa de envío.
Gracias, Álvaro. Una misa presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal que se va a retransmitir en 13. A lo largo de este programa de la tarde de COPE volveremos a Roma para saber cómo discurre el Jubileo de los Jóvenes. Y en los deportes, terminó la primera sesión de entrenamientos en Fórmula 1. Alex Natcher.
Sí, finalizó esta primera tanda de libres en el Gran Premio de Hungría y además, noticia de última hora desde Budapest, enviado especial Carlos Miguel.
Ya es oficial de Aston Martin, Fernando Alonso rodará en los libres 2 y el resto de fin de semana, como hemos venido contando en COPE. Se encuentra en condiciones de competir y de poder ver qué tal va su Aston Martin en la combinación mejor, que es la del alerón delantero nuevo y el suelo nuevo de Silverstone, que es lo que ha llevado Lance Stroll para terminar décimo en los primeros entrenamientos libres dominados por McLaren y en los que Carlos Sainz solo pudo ser decimoquinto por un problema con los frenos.
Y en el mercado de fichajes de primera, el Villarreal ha hecho oficial la llegada de Santiago Mourinho. Además, dos movimientos en segunda. Miguel Obreiro firma con el Deportivo de La Coruña hasta 2028 y Alberto del Moral se marcha cedido del Oviedo al Córdoba.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE. 4:10 de la tarde. Seguimos en la tarde de COPE. Vamos a estar contigo hasta las 7. O sea, que no te despegues de la radio. Si vas en el coche, pues esperamos entretenerte un poco. Venido la semana, la que está teniendo el presidente del gobierno. Bueno, menudo año, lleva un año fino. Pero estos últimos días, mientras está de vacaciones Pedro Sánchez, 23 días de vacaciones, ha recibido unos cuantos tirones de orejas. El último viene del mismo Consejo de Europa, del Greco, que tiene nombre de pintor del Renacimiento. Es el grupo de estados contra la corrupción que se dedica a analizar la actividad en los diferentes países y propone medidas anticorrupción. Y es que señala que el gobierno de Sánchez continúa incumpliendo total o parcialmente las 19 recomendaciones que le han ido haciendo para luchar contra la corrupción. Recomendaciones desde el año 2019. O sea que lleva 6 años que ninguna cumple con ella al 100%, y hay tres recomendaciones, tres medidas contra la corrupción que ni siquiera las ha tocado, es decir, que no se han planteado. Claro, tienen que estar en Bruselas contentos con los Coldos, Ábalos, Leires y con los Montoros también, ¿eh? Porque la corrupción es ya un mal endémico de España. Me acompañan a esta hora Lorenzo Silva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, hija.
Julio Llorente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lorenzo, ¿es la corrupción algo endémico ya de España? Le están pidiendo aquí que Sánchez tome medidas, pero esto viene de lejos, ¿eh?
Parece que al menos un problemilla tenemos, y también diríase que no somos demasiado ágiles en afrontarlo. Yo la verdad, el documento es un documento bastante denso, el informe del Greco, pero recomiendo su lectura porque las 19 medidas son 19 medidas bastante detalladas que van a elementos muy precisos de medidas que pueden, o de cuestiones que pueden, por un lado ofrecer garantías y por otro lado para conjurar riesgos que existen en la gestión de los asuntos de corrupción, y bueno, y da también un análisis bastante detallado de qué es lo que está haciendo y qué es lo que no está haciendo el gobierno español, y también las instituciones, porque hay guías que están dirigidas pues de manera específica tanto a la policía como a la Guardia Civil, y se analizan cuáles son las respuestas de unos y otros, ¿no? Y claramente la lectura del informe lo que da la sensación es de que el gobierno en algunas cosas pues arrastra los pies muy claramente, por ejemplo aforamientos, por ejemplo transparencia, donde más o menos lo que vienen a decir es que se ha hecho entre poco y nada, y que los otros aspectos, pues los movimientos son lentos, los movimientos son laboriosos, ¿no? Como si aquí hubiera una resistencia natural a aclarar el tablero de juego.
Bueno, Julio Llorente, que está sudando la gota gorda. Oye, bueno, es que venías corriendo aquí, ¿o qué?
He tenido que venir corriendo porque un imprevisto me ha impedido llegar a la hora a la que suelo llegar, que son las 4:10. Entonces me he tenido que dar un sprint antes de llegar a la tarde de COPE, un tanto.
¿Pero un sprint desde dónde?
Desde el metro de Retiro. Me da un sprint, sí, no, y con el calor que hace, un calor bochornoso por otro lado, pues se ha acabado usando la bota gorda.
Bueno, claro, viendo lo que estamos conociendo durante estos meses con los Ábalos, Coldo, el Lama, Santos Cerdán, bueno, el tema de la imputación que rodea al presidente, las imputaciones por todos los lados, pues ¿te extraña, Julio, que no hayan tomado estas medidas?
No me extraña. Es verdad que el gobierno y el propio informe puntualizan que no responde a ningún caso concreto. Te preguntabas tú, pero claro, es que son casos ya insoslayables. Te preguntabas tú si la corrupción es un mal endémico en España, Israel, y yo creo que lo que es endémico también es la verborrea. Porque lo que manifiesta este informe es que buena parte de las medidas de la retórica, porque ni a medidas llega a lo que proponen, buena parte de la retórica anticorrupción es maquillaje, perfumería. Son básicamente promesas vacías. No hay un verdadero compromiso con la anticorrupción, por así llamarlo, con la limpieza, con la pureza política. No hay un verdadero compromiso con la transparencia. Vemos que los partidos hablan muy a menudo de transparencia, pero que son solo eso, palabras. Es pura verborrea, es pura vanilocuencia. Yo lo que pediría es que ese compromiso con la regeneración democrática, ese compromiso con la transparencia, ese rechazo a veces tan rotundo, tan sentencioso de la corrupción, se manifieste en medidas concretas. En medidas concretas que impidan efectivamente que prolifere la corrupción como está proliferando ahora en España.
Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Demos detalles de este tirón de orejas del Consejo de Europa al gobierno de Sánchez, este tirón de orejas del Greco. En el informe que se ha publicado este viernes señala que el gobierno español, como decimos, no cumple ninguna de estas 19 recomendaciones contra la corrupción. Y en concreto hay tres que ni se plantea ejecutar. ¿En qué está fallando? ¿Qué es lo que dicen que no estamos haciendo exactamente?
Bueno, mira, es verdad que no hablan de casos concretos, no quieren especificar, pero sí que te puedo decir, para que se entienda bien, vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, mira, el gobierno tiene 900 asesores. Y una de las recomendaciones que nos hacían desde el anterior informe del GRECO y que no se ha cumplido es que se regule esta figura del asesor. Bueno, ahora mismo no sabemos ni cómo son los contratos, ni cuánto cobran tampoco todos esos asesores. Estamos hablando del gobierno central, pero hay asesores para todas las administraciones.
Siempre se ha hablado del gobierno de los 1000 asesores, porque era acerca de los asesores que había en este gobierno central, ¿no?
Pues no sabemos nada de ellos. A veces se filtra el nombre de alguno, a veces se filtra en qué trabajan, pero no hay transparencia. Y sigue sin haber transparencia, que es el problema, porque ya nos dieron un toque de atención, sigue sin haber transparencia en este caso.
Pero si vemos los que están en la palestra, los que sí que se conocen, asesores o no, y vemos el proceso interno del partido por el que han llegado allí, que muchas veces lo que se premia es la lealtad, pues que hace pensar que los asesores tampoco tengan la mayor formación que se espera de alguien que vaya a cobrar un sueldo público, ¿no?
Ah, bueno, ahí estamos hablando ya de los currículos y de la titulitis, etcétera,
claro,
etcétera.
A eso.
Bueno, pero es que ha habido más casos, por ejemplo, las puertas giratorias, estas puertas giratorias que tanto critican los partidos políticos cuando están en la oposición, ¿no? Cargos públicos que acaban en empresas privadas, cargos públicos que acaban en otras instituciones, influencias, una vez que ya han tenido esos contactos y ese poder. Bueno, pues eso se mantiene ahora mismo también. Tampoco ha habido ninguna mejora en este caso concreto. Llaman además la atención sobre un punto concreto, sobre la falta de independencia en la oficina del conflicto de intereses. Bueno, depende del gobierno, pero es que recientemente la justicia ya ha llamado la atención al presidente del gobierno, ya ha abierto una investigación sobre el caso de Air Europa y la presunta influencia de la mujer de Pedro Sánchez. Este es otro punto en el que seguimos suspendiendo. En el que todavía no hemos... Son solamente casos. Pero hablabas del aforamiento de cargos públicos que luego no se les puede juzgar, no se les puede investigar, no se les puede sentar en un barquillo.
Está el ejemplo que nos viene a la cabeza, que es el aforamiento express de Gallardo, ¿no? Que fue quien consiguió...
Del líder del PSOE en Extremadura.
Que habría conseguido el contrato del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación.
Y que sigue tal cual. Y que seguimos... con estos mismos casos. Este aforamiento de cargos públicos se mantiene, no ha habido pasos adelante, no se ha avanzado. O sea, es un suma y sigue. Son 19 medidas en las que, como ya dices, ninguna se cumple al 100%. En 16 ha habido un ligero avance, en 3 para nada. Seguimos como estábamos.
Esto lo que deja claro es que en Europa, o sea, en Europa sí, en Bruselas, no se escapa, o sea, no conseguimos pasar desapercibidos y la situación de España no se está viendo con buenos ojos.
Claro, por eso nos dan este tirón de orejas, por eso nos llama la atención, pero es que llevan 6 años haciéndolo. Hace 6 años, desde 2019, se están emitiendo este tipo de informes en los que se nos hacen recomendaciones. Ahora otra vez nos han vuelto a dar un año de plazo para que en junio de 2026 se presente otro informe que demuestre que ya sí ha habido avances o que vamos mejorando, y a ver si lo cumplimos el año que viene. De momento este año no.
Pues gracias, Maribel Sánchez, por traer nuestros detalles de este informe. Lorenzo, Julio, al escuchar detalles de este informe, ¿qué es lo que os viene a la cabeza? Claro, ¿qué os dice del gobierno esto? ¿Qué os está diciendo el gobierno, Julio?
Hombre, lo que nos dice... En primer lugar, es que no cualquier medida anticorrupción, a mi juicio, es estéril si no viene acompañada de un fomento de la virtud personal, de la virtud política, de virtudes tan concretas como la honradez, como la honestidad, como la prudencia, como la abnegación. Cualquier medida anticorrupción, cualquier mecanismo anticorrupción, por exhaustivo que sea, será insuficiente si no se fomenta la virtud política. Si no se concibe el cargo político, el cargo público, como un servicio más que como un privilegio. Si no se concibe como una responsabilidad para con la gente más que como una oportunidad para el dominio. Vemos, y tú le preguntabas a Maribel por la imagen de España de cara al exterior. Yo creo que esta es una de las consecuencias más dañinas de la legislatura. La imagen de España del exterior se deteriora progresivamente. Vemos que nos parecemos cada vez más a una república bananera, que ya no somos homologables, por emplear la expresión que se utiliza a menudo, a los países de nuestro entorno. Y apuntaría una última cosa. Es verdad que la corrupción es inevitable. Somos hijos de Adán, estamos heridos por el pecado o propendemos misteriosamente al mal, digámoslo como queramos. Lo que no es inevitable es la asunción de responsabilidades. Efectivamente, partimos de la premisa de que la corrupción no se puede evitar, no se puede abolir por completo, pero uno sí puede imponer responsabilidades. Es inaudito que los políticos que han incurrido en conductas como las que glosabas tú antes no hayan dimitido, no hayan asumido su responsabilidad. Claro, eso es lo inaudito y lo que nos diferencia verdaderamente de los países de nuestro alrededor.
Claro, hay quien dice que salgan casos de corrupción, que se investiguen y que salgan en las noticias, es positivo, porque significa que les están pillando. El problema es cuando en un Estado de Derecho llega un momento en el que estos casos de corrupción ni siquiera salgan a la luz, ¿no, Lorenzo? Eso.
Mira, la verdad es que, el informe permite, la verdad, iluminar bastante, ¿no?, esta conducta y este comportamiento de nuestros dirigentes, porque, digámoslo así, las recomendaciones del Consejo de Europa, este es un organismo dependiente del Consejo de Europa, tropiezan con un doble grado de impermeabilidad en las instituciones españolas, ¿no?, por decirlo de algún modo. Digamos que las propuestas prácticamente tienen una receptividad nula en lo que tiene que ver con los comportamientos más directamente asociados o más directamente vinculados con la actividad y la esfera de los políticos. Pues aforamientos, conflictos de interés, transparencia, asesores y responsabilidad y transparencia sobre esos asesores, es decir, lo que tiene que ver con su coto. Son más activas las autoridades españolas, según el Consejo de Europa, en lo que tiene que ver con las medidas que hay que tomar en relación, por ejemplo, con las fuerzas policiales, donde sí se están dando pasos, ¿no? Pues, por ejemplo, adopción de políticas concretas para la prevención de corrupción, adopción de códigos de éticos tanto en la policía como en la Guardia Civil, control y supervisión de la efectividad de esos códigos éticos. Es decir, que parece que allí donde son más reacios a asumir estas recomendaciones es allí donde más directamente están implicados sus intereses, con lo que se identifica con bastante claridad dónde está la resistencia y cuál es la cultura política, por así decirlo, entre comillas, que ofrece resistencias a medidas efectivas en el sentido que propone el Consejo de Europa, que es prevenir antes que curar. Es decir, crear las condiciones para que no haya que ver una y otra vez a personas con responsabilidades ante los tribunales rindiendo cuentas de actividades espurias y desleales con la ciudadanía.
Hablamos de ese tirón de orejas que nos ha dado el Consejo de Europa, ese organismo, el GRECO, que nos ha dicho que nos dijeron en el año 2019 que teníamos que tomar medidas y ninguna se está tomando bien contra la corrupción. Pero es que no solo es eso. Hace unos días conocimos que España ahora se sitúa entre los 15 países con más corrupción de la OCDE, según el último informe del Instituto de Estudios Económicos. Hemos escalado puestos. Fíjate, de 38 países que integran la organización, España estaba el 23 y ahora está el 14. O sea, vamos para arriba, ¿eh? Vamos al tope, vamos a ver si ganamos, ¿eh? Lo de soy española, ¿qué quieres que te gane? Pues aquí también. Somos el país que más ha empeorado desde el año 2019. Y al principio hablaba de varios tirones de orejas a este gobierno de Sánchez, y es que este informe del Consejo de Europa, que pide acciones determinadas contra la corrupción, ha llamado la atención de la prensa internacional, ¿eh? Mira, por ejemplo, el semanario The Economist, no es la primera vez que publica editoriales contra la gestión de Sánchez. El último fue ayer mismo, pidiendo que asuma su responsabilidad y que dimita, ¿eh?, tras los numerosos escándalos. Esto, como decía Julio, no pasa desapercibido en el exterior y es imagen de España también, que luego también es que cuando va una empresa a buscar inversores para aquí, esto también hace daño, ¿no?
Sí, hace daño en todos los ámbitos. De cara al exterior, como comentabas tú, pues hombre, es más difícil que una empresa decida invertir en un país poco serio que en uno serio. Es más difícil que un país extranjero busque alianzas con un país poco serio que con uno serio, etcétera, etcétera. Pero también es muy nocivo de cara al interior, intramuros. Claro, la población, se quiebra la confianza, hablamos de esto también otro día, se quiebra la confianza entre gobernantes y entre gobernados y gobernantes. Se le presupone al ciudadano, y lógicamente, una confianza en sus políticos, una confianza en que sus políticos quieren procurar su bien, en que se van a conducir ejemplarmente, en que todo esto, este ambiente de corrupción endémica, generalizada, quiebra esa confianza. Nosotros, nuestra actitud hacia los políticos, hacia los cargos públicos, empieza a ser, más que la confianza, la sospecha, el recelo. Más que preguntarnos, considerar una excepción el mal comportamiento de un político, la corrupción de un político, empezamos a considerarla como la norma. eso, para, en términos de comunidad política, es devastador. Es devastador porque quiebra el vínculo entre gobernantes y gobernados.
¿Cómo te convencen a ti de que tienes que pagar tus impuestos, de que tienes que hacer bien la declaración, que no tienes que defraudar y hacer pues chanchullos para pagar menos? ¿Cómo te convencen si luego están saliendo estas noticias? ¿No?
Eso es, los políticos deberían ser los mejores de todos nosotros. Claro. Deberían constituirse en referentes a los que nosotros pudiésemos imitar. Desgraciadamente no son así.
Pues es el tirón de orejas que llega desde el Consejo de Europa al gobierno de Pedro Sánchez, bueno, y a España en general por no haber tomado estas medidas contra la corrupción. Vamos a cambiar de tercio porque hay una pregunta interesante. ¿Te imaginas despertar cada día con la angustia de no poder pagar tus deudas? De sentir que por mucho que trabajes o te esfuerces no hay forma de salir de ese pozo. Pues esta es la realidad de muchas personas en nuestro país, personas normales que un día vieron cómo todo se les venía abajo. Bueno, pues, ¿qué te parece si te digo que existe la posibilidad de empezar de nuevo? De liberarte de tus deudas y de volver a encaminar tu vida financiera. Bueno, se conoce como ley de segunda oportunidad, seguro que te suena. Gracias a ella, Alfonsa, por ejemplo, se ha podido jubilar sin deudas.
Siempre lo he pagado todo, lo que he comprado, o sea, lo que dejaron de pagar. No podía pagar las letras, que es lo que me pasó. Y cuando me dijeron mis hijos lo que debía, me quedé de piedra. Y ya no sabía ni lo que hacer, no sé ni cómo, no podía tirar ni para adelante ni para atrás.
Esta ley se aprobó hace 10 años y permite a quienes se han sobreendeudado cancelar parte o la totalidad de las deudas si no pueden afrontarlas. Julio Lorenzo, rápidamente, muy breve, ¿esto a priori, a favor o en contra?
Yo, a favor con matices. A favor con matices. Creo que hay que distinguir entre deudas y deudas, entre endeudamientos y endeudamientos. Que hay algunas deudas de las que sobrevienen, de las que uno no es responsable o culpable, y hay otras deudas que derivan de una irresponsabilidad propia. Entonces, empezaría por distinguir entre un endeudamiento y otro.
Lorenzo.
Yo a favor, también con matices. De entrada, no se puede fomentar ni la morosidad, ni la irresponsabilidad, ni la prodigalidad, ¿no? Pero también es verdad que cuando una persona ha perdido por una razón no imputable a su, bueno, pues a sus errores o a su imprudencia temeraria, la solvencia como para hacer frente a sus deudas, no tiene sentido. No tiene sentido ensañarse con ella y reducirla a la indigencia para tampoco poder cobrar esa deuda, ¿no?
Hablabais de que existen deudas y deudas, muchas veces ascienden a miles de euros. Carlos, por ejemplo, acabó debiendo casi 158.000 euros por culpa de créditos que su pareja pidió a su nombre sin que él lo supiera. Bueno, gracias a esta ley ha podido volver a respirar, aunque cuando le dieron la noticia pues no se lo creía.
Lo primero que hice, estaba mi madre al lado y le pedí 10 euros y fui a mi cuenta y los ingresé. Y al día siguiente cuando me levanté miró la cuenta y todavía estaban los 10 euros ahí. Y me salieron dos lágrimas porque hace más de 17 años que yo no sé lo que era tener, aunque sea, 10 euros.
¡Qué fuerte! Esos 10 euros, esta historia de Carlos. Bueno, vamos a analizar cómo marcha esta ley de segunda oportunidad después de su aprobación, como digo, hace una década, y para qué está sirviendo. Lo vamos a hacer con Francisco López, que es abogado y presidente de Área Jurídica Global. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué
tal? Cuando escuchas historias como la de Carlos, de esos 10 euros que siguen en la cuenta y esas lágrimas de alegría, ¿qué es lo que te viene a la cabeza?
Bueno, pues la totalidad, llevamos más de 25.000 personas que han cancelado todas sus deudas en España. De las 90.000 que ya se han presentado. Hay 90.000 personas que han decidido cancelar sus deudas, pero no olvidemos que en Italia han cancelado 2 millones de italianos sus deudas con ese mecanismo. Francia, 1 millón de franceses han cancelado sus deudas. Alemania, motor de Europa, 400.000 familias han cancelado sus deudas. Y en España solamente 90.000 lo han solicitado.
¿Quién se puede acoger a esto?
Cualquier persona física que demuestre que no falsifica documentación y que no puede hacer frente a esas deudas. Como muy bien decían los compañeros, hay que analizar, puede haber deuda buena o mala, pero ¿qué sucede? Hay que analizar, lógicamente, cada caso, ¿no? Las deudas de Seguridad Social o Hacienda, también dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no olvidemos que esto es directiva europea, ¿no? Que también deben cancelarse, y el Gobierno de España pues se ha inventado de que máximo 10.000 de Seguridad Social y 10.000 de Hacienda. Y ahí tenemos nuestro rifirrafe en Madrid. Los juzgados de Madrid acaban de cancelar a un cliente nuestro 190.000 euros de deuda pública, ¿no? Hay que analizarlo. Pero todas aquellas deudas, pensar que la gran mayoría de personas se endeudan, van al banco a intentar refinanciar, el banco no les refinancia en absoluto, o bien el banco les da otro crédito para pagar el primero. Y cuando se dan cuenta están en una rueda de la rata de la que no pueden salir. Es cierto que hay que analizar cómo se han endeudado, pero muchas veces es la propia banca a la que no les da una solución de reestructuración y el cliente se ve evocado o canceló las deudas o me suicido o nunca jamás tendré nada y tampoco cobrará nunca más nada.
¿Con quién son la mayoría de las deudas? ¿Cuando alguien está endeudado, con quién,
pues depende,
a quién le debe ese dinero?
Por ejemplo, hay más de un 25% son papás que han avalado a los hijos para montar un negocio, porque los avales también se cancelan. El padre avala, y muchas veces el padre avala porque el director del banco le dice al hijo, no te preocupes, te doy el dinero para montar el negocio, pero que venga tu padre y me avale. Hay muchísimos avales, todos se cancelan también en ley de segunda oportunidad. Personas que montan actividad empresarial y personas que se endeudan con tarjetas de crédito. Claro, tienen que demostrar que ha habido un cambio en su economía. Por ejemplo, se han quedado en el paro. Claro, si tú ganas 2.000 euros y pagas 1.000 euros, pues más o menos puedes seguir adelante. Pero ¿y si te quedas en el paro? No olvidemos que, según los cálculos de Europa, los españoles, por eso quizás solo lo han pedido 90.000 personas, hacen mal los cálculos y los bancos hacen mal los cálculos. Te explico. Un señor que gana 1.000 euros y tiene que pagar de préstamos, porque el banco le ha dado esos préstamos, ¿verdad? Se los ha concedido. Me decía el otro día un magistrado, no olvidemos que el delantero siempre chuta a puerta. Su misión es colar goles y el portero pararlas. Es normal que un cliente pida préstamos. Lo que no es normal es que el banco no analice el riesgo y se los dé. ¿Quién es más culpable de los dos? El que da el dinero, que es el profesional de la banca. La gente ve publicidad en televisión, compra esto y te lo financio y llama para comprarlo. No podemos darle solo la carga a quien lo pide. El banco tiene que analizar si puede pagar. Pero claro, el banco piensa, incluso el cliente, que como bien decíamos, igual que los políticos tendrían que dar ser las personas en las que fijarnos, si no es así, también el cliente tiene que fijarse en el banquero. Si tú ganas 1.000 euros, ¿cómo te dan un préstamo para pagar 400 euros de cuota? Es alucinante. Hombre, aún te quedan 600. Pero la normativa europea dice, primero se vive y luego se paga. Si usted gana 1.000 euros y tiene que comer, vestir, pagar alquiler y tiene un hijo, pues igual le quedan 150 euros para vivir. De ahí tendría usted que pagar los créditos, no al revés. Entonces, el banco que le ha dado ese crédito también está abusando de esa confianza de nuestro cliente, porque lo primero que hay que hacer es vivir. Y nuestro cliente, la gran mayoría de clientes, vienen avergonzados al despacho diciendo, oiga, yo quiero pagar, mi banco no me ayuda. Intente que me pongan una cuota de 150, aunque sean 15 años. ¿Te quieres creer que en el 99,9 no quiere el banco refinanciar o el director no tiene atribuciones? No pueden. Te dicen que busques otra financiación o te dan otra financiación a corto para pagar esta. Con lo cual el cliente no tiene otra opción que dejar de pagar y cancelar todas sus deudas por imposibilidad de renegociarlas.
O sea que casi siempre que se acoja alguien a esta ley de segunda oportunidad es por una deuda con la administración pública o con los bancos.
Sí, la gran mayoría de veces es normalmente con los bancos, porque con deudas públicas solamente si hay una actividad empresarial. Hay alguien que igual no ha hecho el IRPF, pero son los mínimos. La gran mayoría es con los bancos.
Aquí puede estar en su casa y habrá dos tipos de personas, ¿no? La que igual está pasando por una situación complicada con las deudas y dice, vaya, igual no conocía esta ley o igual tengo claves para poder acogerme a ello y me merezco una segunda oportunidad. Y habrá quien diga, pero si se han endeudado... Que lo paguen, ¿no?
Sí, ¿cómo? Si un señor ganaba 1.000 euros y ahora gana 350, ¿cómo paga? Claro. Va al banco y le dice que ¿por qué el banco no le deja una moratoria? ¿Por qué el banco no hace una moratoria en los personales también? El cliente que viene... a mí no me vienen clientes... ¿Habrá algún jeta en la vida? No digo que no. A mí no me vienen jetas, ¿eh? Me viene gente diciendo, qué vergüenza. He ido al banco y no me refinancia. ¿Qué puedo hacer? Cancelarlas. De hecho, en la ley anterior, ahora ya no, había que demostrar al juzgado que el cliente ha intentado refinanciar las deudas a una cuota que pueda pagar antes de cancelarlas. Mm. Pero es que los bancos no refinancian sus deudas. Entonces, ¿el cliente qué hace si ha bajado su situación? ¿No comen sus hijos? No, claro, que pague las deudas, que se fastidie. Vale, pues no comen sus hijos. Mm. Pues tendrá que interponer algo. Luego, esa deuda se va incrementando. Intereses. ¿Por qué cuando alguien no puede pagar sus deudas, el banco no le refinancia o le deja una refinanciación o un interés de demora en línea con Europa? Los préstamos en Europa están al 2%, aquí están... Bueno, Cofidis va a más del 20% de interés, las tarjetas de crédito van al 26%, el interés de demora supera el 30%. Pero vamos a ver, debo 10 y cuando me doy cuenta debo 27 y yo quiero pagar. Por eso digo, es cierto que puede haber algún jeta, por llamarle así. Yo no me los encuentro porque además... Si no podemos demostrar que el cliente, que lo que dice no es cierto o que su endeudamiento... Hay personas que no se le concede la ley de segunda oportunidad. Son las mínimas porque los profesionales, yo de hecho no tengo ninguna. Porque los profesionales ya analizamos la situación antes de presentarlo en el juzgado. Y yo quizás de 100 clientes hay 4 o 5 que le digo, no, usted no cumple requisitos. ¿Y pero la mayoría cumple requisitos?
A los que se le concede esta ley de segunda oportunidad para condonar sus deudas, luego si en algún momento se recuperan económicamente, imagínate que es un chaval joven que luego monta un negocio y le va genial. Esa deuda ya no tiene que pagarla, entiendo.
Sí, en 5 años, la ley nos dice que hay 5 años, si durante 5 años el señor llega a mejor fortuna, puede pagar sus deudas, debería pagarlas.
Vale.
Aún
vale.
No me he encontrado nadie que en 5 años le haya tocado la primitiva.
Claro.
Pero bueno, también esta ley tiene solamente 10 años, aunque parece poco, ¿no? Hay todavía un recorrido importante.
Pues qué interesante, esta ley de segunda oportunidad de la que se cumplen 10 años y que da, pues es una segunda oportunidad a muchísima gente que no tiene cómo dar de comer a los suyos, no tiene cómo afrontar esas deudas que le están ahogando poco a poco. Francisco López, abogado y presidente de Área Jurídica Global, gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Lorenzo, Julio, ¿creéis que esta ley, por qué creéis que apenas se conoce esta ley, que no se le da mucho bombo? Porque yo hay muchas cosas que no sabía, por ejemplo.
Bueno, puede haber dos motivos, o bien porque efectivamente no se ha publicitado lo suficiente, o bien porque no tanta gente en España la necesita, ojalá sea por el segundo motivo, me temo que no. También mencionaría, sin saber si es este el motivo, el papel que han desempeñado hasta ahora las familias, los núcleos familiares. Muchas veces personas en situaciones como las que describíamos han conseguido pagar sus deudas, han conseguido salir adelante por el apoyo de las familias, sin necesidad de acogerse a la ayuda estatal. Vemos que la resistencia de las familias va poco a poco menguando precisamente por esto, porque cada vez son más las cargas.
Lorenzo.
Bien.
Lorenzo, sí.
Sí, yo apuntaría dos razones adicionales. Una, esa vergüenza a la que aludía el abogado, y otra, tal vez, que los españoles no tienen demasiada fe en que la justicia les dé respuesta rápida a sus problemas. Es decir, que meterse en un pleito que no va a dar respuesta inmediata también a lo mejor es disuasorio para mucha gente.
Pues esta es la ley de segunda oportunidad de la que hemos hablado hoy en la tarde de COPE cuando se cumplen 10 años. ¿Vosotros tenéis pueblo, Lorenzo, Julio? Sí, ¿no?
Sí, sí.
Pues es que estamos...
Yo un poco lejano, pero sí.
Sí, ¿dónde está?
En Málaga y en Salamanca.
Hombre, buenos lugares, sí señor. Estamos hablando de fiestas de los pueblos hoy, que estamos en agosto, y estamos preguntando a los oyentes por ese recuerdo que tienen de la fiesta. ¿Cuál es la mejor a la que han ido? ¿Qué bebían? ¿Qué comían? ¿Qué bailaban? Nos lo están contando, Urbano.
Pues mira, vamos a empezar con las peticiones de canciones. Ahí las orquestas tienen que manejar un repertorio amplio y sabérselas todas. Ahora, yo con esta petición no puedo estar más de acuerdo.
Pues yo creo que en una buena verbena de pueblo, para las fiestas, no puede faltar la canción de Era un domingo en la tarde, fue a los cocheros.
De hecho, que claro que sí.
Un poco ridículo, pero es un temardo que lo baila cualquiera.
Era un domingo en la tarde, fue a los coches de choque. Mira, Julio Llorente ahí tocando el claxon, ¿eh?
Eso es, vamos. Sí.
Los desgraciados de Valladolid son conocidos míos, además. Son amigos, de verdad. No estoy vacilando. Sí,
son amiguetes.
O sea, por eso no puedo estar más de acuerdo con la petición. O sea, que es un tema.
Sí, señor, fiesta de pueblo total. Estamos hablando de fiestas de los pueblos hoy toda la tarde y esperamos mensajes, Urbano.
En el 607-150602.
Julio Llorente, gracias.
Muchísimas gracias.
Lorenzo Silva, que te veo bailar con esto.
No sé yo, ¿eh?
Gracias.
A ti, Israel. Hasta luego.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovéchalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, le pasa mal.
Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evitas las picaduras, pero
bajo la fobia.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Vivimos entre contraseñas, huellas biométricas y algoritmos cada vez más digitales, sí, pero también más expuestos. Es lo que recoge hoy el informe COPE sobre estafas digitales en España.
Me dio confianza, entonces en el momento de hacer el pago, hizo que tenía no sé qué problema para hacerme el pago directamente, pero mandó un
link. Llaman por teléfono, que es la dueña de la casa, y me dice que me habían estafado, que habían desviado su cuenta, quedamos sin vacaciones.
Nos quitaron 10.000 euros y no conseguimos recuperar nunca ese dinero.
Bueno, podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿eh? Como reflejan los datos que ha recabado COPE, por citar solo tres, en el primer trimestre de este año se produjeron 106.800 infracciones penales por estafas informáticas en nuestro país. Una media de 1.200 al día. Ya son el 18% de todos los delitos penales en España, según el Ministerio del Interior. Y en una década, estos delitos se han incrementado casi un 500%. Agárrate. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Isra.
El campo se expande, cada vez es más grande y por lo tanto hay más brechas para que se cuelen los ciberdelincuentes. Y en nuestra vida y en la actividad de la compañía también.
Pues sí, y fíjate, los datos que dábamos son datos oficiales, datos del Ministerio del Interior, y solamente, según distintos cálculos, se denuncia una de cada 5 ciberestafas. Da lo mismo la edad o la condición que tenga. Los datos del Ministerio, como te decía, son esa punta del iceberg. Según el CIS, la mitad de los españoles ha sufrido un intento de estafa. Las escuchábamos antes. Marta intentaba vender un objeto a través de una aplicación muy conocida. Alguien la contactó.
Me dio confianza, entonces en el momento de hacer el pago, empezó que tenía no sé qué problema para hacerme el pago directamente, pero que mandó un link. Este link me llevó a una página exactamente igual, que me pareció súper fiable. Me hacía un pago a la tarjeta en vez de a la cuenta bancaria. Yo puse el número de tarjeta. Al rato me llegó efectivamente el dinero, pero luego me lo quitaron.
100 euros le quitaron, es una mujer joven. Y si volvemos a los datos del CIS, las personas entre 24 y 34 años son las más proclives al intento de estafa informática.
Un apunte que quería hacer. 100 euros, claro, parece poco, pero vaya broma, o sea, no es una broma. A mí me pasó de entrar en la cuenta un día de esto que hablas en la banca móvil y de repente veo que me están quitando pues 12 euros, 14 euros, 20 euros. 7 euros. Así, pero uno tras otro, tras otro. No sé si es, tú que has preparado este informe COPE, si es un tipo habitual de delito. Estoy quitando poco a poco para ver si la gente no se da cuenta, pero tuve que, claro, bloquear la tarjeta y ese dinero luego el banco, mi banco sí que me lo devolvió. Pero vamos, o sea, porque era un error de ellos, de una grieta en el sistema.
Claro. Sí, sí, no, bueno, a mí de hecho estuvieron un año cobrándome un supuesto paquete de antivirus que yo no había comprado y me explicaron además que lo que hacían, a través de una tarjeta también de crédito. Y también tuve que bloquearla, obviamente, y lo que me contaron en el banco es que lo que hacían era como combinaciones aleatorias y de vez en cuando le salía
había
una.
Había suerte, ¿eh?
Claro. Claro, y en esa, vamos, claro, te saca un poquito. En mi caso eran 19 euros y además, ya te digo, un paquete de Microsoft, ya me entiendes, ¿no? O sea, que en teoría, hasta que Fernando, mi marido, me dijo, oye, ¿y esto? Y pues ni idea, porque además es una cuenta que yo no suelo manejar, ¿sabes?
Hablábamos de que los jóvenes, los chavales, son los que más veces caen en esto, porque también son los que más se mueven en Internet y más compras hacen y menos miedo tienen, pero los mayores también les afecta, ¿no?
Vamos, mira, Margarita, por ejemplo, es un caso similar al de Marta, al que escuchábamos, pero a las personas mayores les sacan más dinero.
Total, que nos quitaron 10.000 euros y después sí es cierto que se bloqueó, pero lo bloquearon tarde y no conseguimos recuperar nunca ese dinero.
Uf, que 10.000
euros. 10.000
euros,
sí. O sea, imagínate.
Es que te hace un destrozo tremendo.
Importante. Y luego tenemos el caso de Jorge, que hizo una reserva, y fue este año, para sus vacaciones en una conocida plataforma. A él le ofrecieron, a través de, supuestamente, esa plataforma, que si pagaba la mitad de lo que costaba la reserva, o sea, de lo que costaba el apartamento, le hacían un 10% de descuento. Y mira...
La semana siguiente me llaman por teléfono una señora y me comenta que es la dueña de la casa y que se había hecho una reserva, digo que sí, y me dice que me habían estafado, que habían desviado su cuenta, con lo cual a ella no le llegaban los correos, no era ella la que contestaba ni era ella la que recibía el dinero. Quedamos sin vacaciones, sin el 50% que adelanté, que eran casi 2.000 euros.
Uf. O sea, esto es una plataforma en la que se entra, por ejemplo, para reservar un apartamento,
por ejemplo,
o un piso turístico o algo así,
o
¿no?
O un hotel, ya sabes.
O un hotel. Sea, sí, entras sí, sí, ahí, sí. Que te parece que es seguro, porque es una plataforma conocida a la que puede entrar todo el mundo, reservas un apartamento y de repente has palmado la pasta y te dice la tía de la casa que te han estafado. Y la cara que se te queda de tonto y sin poder irte de vacaciones, bueno, pues ya lo escuchamos.
Fíjate, o sea, me contaba que además él denunció a la policía, por supuesto, y le dijeron que era la punta del iceberg, que el tema de precisamente su caso era una tontería con respecto a lo que estaban investigando. Él todavía no sabe... ¿Cómo le sacaron de esa página oficial?
Claro, es que eso tiene
momento.
Que ser que le han sacado de la propia página en la que le entró, ¿no? Con
claro.
Un clonado de la apariencia de la página o alguna cosa así tiene que ser.
Exactamente. Pues mira, la suplantación de identidades de las empresas es el delito más repetido en las intervenciones que hace el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Fíjate en los datos. El año pasado gestionaron más de 97.000 incidentes de ciberseguridad, lo que representa un aumento del 16,6% con respecto al año anterior. Detectaron casi 184.000 sistemas vulnerables relevantes, es decir, susceptibles de ser hackeados, robo de datos, secuestros, ya sabes, o sea, y 341 incidentes en empresas vitales para el funcionamiento de la sociedad.
340 incidentes en empresas vitales, es decir, de las que se utilizan todos los días o que son claves para nuestra
transporte,
vida.
Hacienda, o sea, imagínate.
Vaya tela. Bueno, y esto ocurre, claro, porque tenemos toda nuestra vida volcada en el mundo virtual, desde las comunicaciones hasta las transacciones, el trabajo, incluso las relaciones sociales y las comunicaciones familiares. Bueno, es que solo hay que ver que ahora con el móvil haces absolutamente todo.
Exacto.
Yo muchas veces ya no salgo con la cartera a la calle, salgo con el móvil. Y porque tengo ahí el DNI, que ya existe el DNI, que lo puedes llevar en el móvil. El carnet de conducir, puedes pagar. Y tienes todo y dices, ¿para qué voy a llevar la cartera? En el fondo hay mucha gente que eso le da miedito, el tema de que todos vayan en el móvil.
Vamos, yo no tengo Bizum, con eso te digo todo.
Que no tienes Bizum.
No tengo Bizum. Bueno, pues. Hay cosas que no...
O sea, a ti no te pueden decir, oye, te hago Bizum, tal, tú, y no, que no tengo.
No tengo Bizum.
Pues ya serás la única que no tiene Bizum.
Segura, de ahí arriba te puedo asegurar que...
Habrá dos o tres personas en algún pueblo perdido de Galicia que del pueblo de mis abuelos que seguro que no tienen tampoco. Bueno, ¿cómo se están defendiendo las empresas y cómo podemos defendernos nosotros?
Pues mira, si la ley ya es más grande... tiene, tú me vas a entender que eres gallego como yo, tienen más sitios por donde entrar, así que es imposible defenderse. Las empresas están trabajando para proteger sus datos, por supuesto, pero ya no en la prevención de un ataque. Deepak Daswadi, que es experto en ciberseguridad, nos aconseja hacer lo mismo.
Ya no trabajamos con la aproximación de intentar evitar que los incidentes se produzcan hace más de 10 años, pero trabajamos con la idea de la respuesta a incidentes, es decir, estar preparados para cuando algo ocurra, ser conscientes de que en algún momento va a ocurrir y tener los mecanismos operativos para saber lo que hay que hacer cuando seamos víctimas de un incidente de seguridad, sobre todo a nivel de organización o empresa, ¿no? Y respecto a los usuarios es lo mismo, ¿no? Ser conscientes de que nos puede pasar en cualquier momento, que nos ha pasado o nos va a pasar, y tener los mecanismos para poder actuar en consecuencia y mitigar los riesgos.
O sea, que te van a robar sí o sí, y luego ya tú ya ves lo que haces, pero te van a robar.
Exactamente.
Y esto te lo dice un hacker, que no hay como parar esto, que te van a robar.
Que sí, sí. Dice que es facilísimo, claro, que nos entren en un dispositivo o que entren en una, que hay grietas de seguridad, las van tapando.
Véatela.
Pero claro, es decir, ya no trabajamos en eso. Es decir, sí, por supuesto, tienen un sistema de protección importante, pero están convencidos de que en cualquier momento van a entrar y lo que hacen es hacer operaciones para que mitigar ese daño y poder pararlo inmediatamente, ¿sabes? A nosotros nos aconseja, pues eso, mantener los sistemas operativos actualizados o buscar un buen antivirus, cambiar las contraseñas, no repetirlas, pero el 100% de seguridad, Irra, es imposible. También hemos preguntado al inspector jefe de la Policía Nacional, Diego Alejandro, ¿qué podemos hacer?
Porque nuestra actividad bancaria, aunque nos mande un mensaje de texto, nunca nos va a decir que cliquemos en un enlace ni que nos descarguemos un programa. Nos va a decir que en nuestra aplicación tenemos un mensaje. Correos electrónicos, que también se utiliza la técnica de spoofing para suplantar identidades corporativas. Antes de clicar o de responder, pasar el cursor por encima del donde aparece el correo electrónico, porque vamos a ver realmente el correo desde el que se está enviando y no el que nos aparece en pantalla. Y hay que tener en cuenta que es que la víctima siempre es el eslabón más débil.
Vamos, o sea, básicamente, que desconfiemos.
Claro, no, pero eso está muy bien. Yo pienso, claro, mira, el otro día también, ¿no? Intentando un documento de la administración, ¿vale? Que necesitábamos del registro civil, y entré en una página y pongo, ¿cómo buscarlo? Y la página de la administración, pues para noticia de nadie, y que es, siempre pasa lo mismo, muy complicado, ¿no? Ver cómo había que hacer para ese trámite y cómo se podía hacer online. De repente, entramos en una página que pone, consigue tu trámite online, no sé qué, de la administración. Entramos en esa página, que no era la oficial de la administración, y dije, bueno, pues lo pedimos aquí, pusimos la tarjeta y nos llega un trámite que tendría que ser por un gasto de gestión de 2 o 3 euros, nos llegan 14 euros de entrada ya en la tarjeta, nada más meterla, hace unos días, estás diciendo,
sí.
Y luego ya digo yo, ahí va, pero si esto yo no he aceptado este pago de 14 euros, y al momento yo entro en el banco, bloqueo la tarjeta, porque ya me había pasado otra vez lo de esto que me iban cobrando, y había otro pago ya de 27 euros también que me estaban cobrando esa página que supuestamente tenías para acceder a estos documentos de la administración. O sea, que hay de todo tipo. Yo pienso, si me pasa esto a mí, que soy joven, o a ti, o sea, ¿qué le puede pasar a nuestros abuelos, a los que están en, que llega alguien, le llaman por teléfono o le toman el pelo o pueden entrar en una página o se creen que a través de un mensaje que pueden entrar en ese enlace y no va a pasar nada, ¿no?
Es que
están,
es que
expuestos.
No, fíjate, es que no tenemos tiempo para contar todas las maldades que hacen los ciberestafadores. Pero te puedo asegurar que pagan a los motores de búsqueda, a los motores, para que les suban cuando tú haces una búsqueda en Google.
Claro, es que esto a mí, claro, esto del documento de la administración, a mí me apareció en Google la primera o la segunda. Y dije yo, a ver, ¿no será una estafa si aparece la primera o la segunda en Google?
No, pues pagan, ahí tienen muchísimo cuidado, porque pagan a los motores de búsqueda para que salgan ahí arriba. Mira, la policía nos pide que denunciemos siempre, ¿sabes? Esto les sirve para conocer nuevos métodos y para ampliar acuerdos con otros países. Los malos operan desde cualquier país del mundo, y no todos, cuidado, están adscritos al convenio de Budapest, que es el que les permite intercambiar información. Entonces, si no, incluso hacer también información judicial en determinados casos, ¿no? En definitiva, estos países que no están ahí no cooperan y se estancan las investigaciones, con lo que vamos a denunciar y vamos a ver si presionamos entre todos, porque
yo me quedo con ese consejo que daba Sefi de la poli o de la pasma, si queremos incluso tratarlos más con más cercanía, que el hecho de que desconfiemos, ¿no?
Sí.
Que si vemos algo, que tiremos hacia las páginas oficiales mejor, aunque luego pueden clonarla o pueden hacer cualquier cosa y de repente te pasa como alguno de aquí que está reservando un apartamento y te lo quitan por otro lado y era toda una estafa. Pero bueno, si nos estafan, que no sea porque nosotros no hemos tenido cuidado. Claro. Es decir, nosotros no hemos desconfiado y que le puede pasar a cualquiera. Y que lo primero, denunciar, lo que tú decías.
Exactamente. Y cuidadito con clicar en cualquier enlace que nos manden, llama a tu banco, no sé. O sea, yo es que ya te digo, como buena gallega y como tú, somos desconfiados de nacimiento.
Hombre, el hecho de que no tengas bizu ya me dice mucho.
Pues ya está.
Sefi García, gracias.
Un besito,
con este
gracias a
informe
ti.
COPE sobre estafas digitales y ciberdelincuencia. Delincuencia, pues siempre con mucho cuidadito. Como estrenamos el mes de agosto, estamos hablando de fiestas de los pueblos. Es un mes en el que los pueblos se llenan de fiestas. Te estamos preguntando cuál es la mejor que has vivido, qué es lo que se come, qué es lo que se bebe, qué música suena. Urbano Canal.
Muy buenas tardes, Israel. Mira, vamos recorriendo los pueblos y sus calles hasta Tarazona, en Zaragoza, que descubrimos ahí que la tradición del cipotegato es milenaria.
Cipotegato.
Buenas tardes, gente. A mí me gustaría hablar de unas fiestas que se celebran en la ciudad de Tarazona, que se llama el cipotegato, y consiste en un señor o señora que, poniéndose un traje muy vistoso, atraviesa el pueblo y se le van lanzando tomates. También se tiran tomates, se aprovecha para desfogarse contra la fachada del ayuntamiento y también de la policía local. Y aunque realmente se ha llevado mucha más fama y la ha eclipsado la tomatina de Buñol, pero esta fiesta es mucho más antigua. Es francamente divertida e invito a todos a que la disfruten.
Reclamando
cuota de pantalla.
Eso es, esperamos mensajes, Urbano.
607-150602.
Gracias, en solo unos minutos, no te vayas, vamos en directo hasta Roma. Allí este fin de semana hay una cita impresionante para la historia.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 1 al 3 de agosto tienes la sandía rallada entera baja en pepitas origen España a 0,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales, desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco, con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
Gaucha.
Vamos con la última, con la C. Es la mejor aliada de la salsa gaucha.
Carne.
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las marcas AEG, LG, Dyson y Rumba. Y televisor Samsung OLED de 65 pulgadas de 3.399 euros a 2.399. Son las ofertas límite del 31 de julio al 3 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Ya pasan dos horas desde que se ha puesto en marcha la operación especial de tráfico. Desde hoy hasta el domingo se esperan más de 7 millones de desplazamientos.